A ver, doña Rosa María Díez González, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Doña Rosa Díez, estábamos aquí hablando de este asunto de la lista Falciani, que a usted seguramente le habrá invitado a algunas reflexiones, que yo le invito a hacernos, si le parece bien. Pues este tiene
sí,
interés.
Me ha invitado a una reflexión, incluso me ha invitado a hacerle una pregunta al gobierno. Una le hicimos hace unos meses, ayer volvimos a presentar una pregunta al gobierno para que nos conteste por escrito, nos diga cuántos españoles están en la lista, a cuánto asciende el dinero defraudado y qué va a hacer para recuperarlo. Esa es la reflexión que nosotros nos hemos hecho y que con la que instamos al gobierno a que informe a los ciudadanos y a que actúe, a que sepamos exactamente qué medidas se está tomando para recuperar el dinero defraudado a todos los españoles.
Pasa que también en esa lista hay quien no ha defraudado, quien tiene el dinero fuera porque le gusta tenerlo fuera.
Bueno, quien no ha defraudado, pues no está sujeto a ningún tipo de control, más que sencillamente a que con su dinero hace lo que le parece siempre que cumpla con el fisco. Pero estamos hablando de los defraudadores.
No existe quien no ha defraudado, fíjate, no, mientras no haya regularizado, ¿eh? Si lo tiene fuera, no existe quien no haya...
Pero vamos a ver, si lo tiene fuera... Porque lo ha ganado aquí, ha pagado aquí, luego se lo ha llevado fuera.
Pero ya está. Claro, claro. Pero si lo ha regularizado, no estamos,
regularizado,
hablando,
no estamos hablando de nada.
Claro, claro, claro.
No.
Bueno, dígame, señora, estos días hay mucho run-run. Los que le montaron a usted aquel numerito violento en la universidad el día que iba usted a dar una charla.
¿Cuál de ellos?
Sí, el señor Iglesias, sí. El señor Errejón.
Claro,
o sea, podemos. Libertadores de la patria de hoy. Sí.
¿Estos señores cree usted que están dando explicaciones debidas acerca de también el mismo asunto, es decir, su relación con el fisco?
No es que yo no lo crea, es que es obvio que no las están dando y que se están comportando como los más viejos partidos, esos que dicen denostar y esos a los que ellos califican de castas. No hay más que ver al señor Iglesias cuando sale a decir que quien ataca a Monedero le ataca a él, que quien ataca a Tania le ataca a él, o sea, todo eso, tiramos un poquito para atrás, hacemos máquina del tiempo y vemos como cada vez que se... acusa pues al presidente Rajoy por la corrupción de Bárcenas o la Caja B, dice no, están atacando a nuestro partido. Cada vez que se acusa a Esperanza, a Susana Díaz por los ERE, por la corrupción en Andalucía, dice no, están atacando a nuestro partido. O sea, están actuando el señor Iglesias, el señor Monedero, el señor Errejón, o sea, Podemos exactamente como aquello que dicen denostar y eso que todavía no han llegado. Porque es que hay quien cambia de discurso cuando llega al gobierno y hay quien cambia de discurso, ejemplo Podemos, cuando llega a la oposición.
Hay quien lo lleva cambiado.
Digamos, las perspectivas que usted cree que UPyD, su partido, son, hombre, yo no sé si para usted halagüeñas o no, las que le brindan hasta ahora los sondeos que se han realizado, ¿en virtud de qué pueden crecer?
Hombre, nosotros, señor Herrera, usted lo sabe bien porque nos conoce desde que nacimos hace 7 años, nunca hemos trabajado en base a las encuestas, sino que lo que hemos hecho ha sido trabajar con rigor, con seriedad. Siempre nos han ido mejor las urnas que las encuestas, pero naturalmente no despreciamos las encuestas. Vamos a ver, las encuestas muestran un estado de opinión y son, a nuestro juicio, algo que hay que valorar y que hay que conocer. Nosotros esperamos crecer precisamente porque la gente, creo yo, que en último momento, en última instancia, valorará nuestro trabajo, el trabajo de un partido que lleva 7 años creciendo con solidez, con rigor, buscando soluciones para todos los ciudadanos, un partido centrado, un partido fiable, riguroso, serio, con un gran equipo. Bueno, queremos crecer precisamente en base a nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, uno de ellos, no es solamente hacer todo eso que ya hemos hecho para tener una alternativa seria al caos y a lo viejo, porque eso es lo que somos, una alternativa seria, fiable, al caos y a lo viejo, sino que tenemos que, si me permite la expresión, señor Herrera, vender mejor el producto. Hemos pensado, ciertamente, durante mucho tiempo que nuestro trabajo hablaba por nosotros, a la vista está que no es así, así que vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que, además de trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos se enteren de cuáles son nuestras soluciones.
Bueno, pues tiene una oportunidad magnífica. Ahora, para convencerme, convénzame de que la vote. Dígame usted en qué va a cambiar la política de España si usted tiene responsabilidades de gobierno.
Pues mire, las primeras elecciones a las que usted se va a enfrentar, usted que es andaluz, van a ser los andaluzas. Usted va a poder tener la posibilidad, supongo que sí que es censado en Andalucía y que va a poder elegir en Andalucía las primeras que vienen. Yo le animo a que vea las cosas que ha hecho nuestro partido en Andalucía estando fuera del Parlamento andaluz y las cosas que ha defendido Martín de Larrán, que es nuestro candidato. Hemos iniciado no menos de una docena de procedimientos judiciales contra la Junta de Andalucía por los ERE, por las facturas falsas de UGT, por todos los tinglados de corrupción de Andalucía. Hemos iniciado un procedimiento también para modificar la ley electoral, de forma que todos los andaluces, cuando van a votar, sepan que su voto vale lo mismo. Hemos trabajado por regenerar la política y la vida democrática. Me dirán, bueno, ya, pero los problemas de los andaluces, me puede decir alguien, no, son el paro, tienen que ver con sus dificultades para acceder a una sanidad de calidad, a una educación de calidad, y yo le digo ciertamente, pero mientras no acabemos con la corrupción, mientras no dejen de robarnos los gobernantes andaluces a los ciudadanos andaluces, no podremos destinar esos recursos a la educación, a la sanidad, en fin, a dignificar a Andalucía. O sea que usted va a poder tener la oportunidad dentro de nada de revisar los programas de los partidos, y no solo los programas, que ya sabemos que los papeles vale todo, ¿no? En fin, el papel lo soporta todo, sino de juzgarnos por lo que hemos hecho, y uh-huh. va a poder elegir a un magnífico candidato que es un abogado jerezano, Martín de Larrán.
Bueno, aquí tengo unos compañeros que quieren preguntarle cosas. Estos son muchísimo menos amables que yo. Quiero decir que... pero Miguel Ángel...
Buenos días, señora Díez. No, solo
Hola,
una
días.
Curiosidad... ¿está descartado absolutamente cualquier fusión con Ciudadanos?
Pues ya, le acabo de explicar lo que somos nosotros, ¿no? Lo que es Unión, Progreso y Democracia, cómo hemos crecido, con bases sólidas, con candidatos fiables. Por seguir con el símil de Andalucía, ¿conoce usted al candidato de Ciudadanos en Andalucía? Pues le animo a que lo conozca, que sepa de dónde viene, cómo, qué es lo que está haciendo en este momento y qué es lo que piensa, que Andalucía es diferente y que los andaluces saben lo que hay que hacer para expulsar a los invasores. Bueno, pues júzguenos y vean en qué medida las diferencias son tan notables que lo que hemos hecho y lo que hemos construido se pondría en riesgo con cualquier tipo de fusión. Lamentablemente así es.
Arcadi.
Buenos días, señora Díez. ¿Cómo está?
Buenos días.
Hablábamos antes de las encuestas. Bueno, las encuestas dan algo que parecía impensable hace algunos meses, y es que justamente Ciudadanos esté netamente por delante de UPyD en unas presuntas elecciones generales, ¿no? ¿A qué atribuye usted eso que ha sucedido? Es decir, ¿a qué atribuye usted ese vuelco, digamos, demoscópico? Ya sé que no tiene, a lo mejor tiene o no tiene que ver con la realidad que luego advenga, pero en realidad, ¿cómo es que ustedes estaban antes por debajo, por encima, y ahora están ustedes tan netamente por debajo?
Bueno, las encuestas, como decía antes, son importantes y las tomamos en serio, pero a tanto tiempo de unas elecciones, sabe usted que no tienen capacidad predictiva, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, las encuestas lo que muestran, por cierto, hay todo tipo de encuestas, ¿no? En las que unos están por delante de otros, en las que se produce justamente lo contrario. Sí, bueno, pues no, las del CIS, por ejemplo, no son esas que usted diga. En las del CIS nosotros estamos por delante y en las de El País no, por ejemplo, y en las de La Sexta sí, pero, digamos, tienen ese efecto no predictivo, sino, en fin, que expresan una sensación, la de este momento, ¿no? También está Podemos, de primera o de segunda fuerza política. Lo que muestran las encuestas, sobre todo, creo yo, y en esto creo que nos pondremos de acuerdo, es que se está produciendo un gran cambio político en España, ¿no? Y que el bipartidismo, llamémosle clásico, que era una anomalía en Europa, pues ha desaparecido, ¿no? O está a punto de desaparecer, y que hay una pluralidad, parece que aparece el deseo de que la pluralidad de la sociedad española, que existe, la pluralidad política, se refleje también en las instituciones. Todo está muy muy abierto, muy movible, y en este espacio, en este nuevo tablero, en el que ya juegan muchos más actores, en el que nos movemos todos, nosotros desde Unión Progreso y Democracia hemos de hacer todo lo posible para que los ciudadanos conozcan nuestras soluciones, nuestras propuestas y nos elijan como representantes de esa tercera España, que es la España de la mayoría, esa que tan bien representaron un liberal como Marañón y un socialdemócrata como Besteiro. Ese es nuestro trabajo y a eso nos vamos a dedicar.
Sabrá usted que no me ha contestado nada de lo que le he preguntado, pero bueno, en fin.
Sí, le he contestado, señor Arcadi.
Quizá muy elípticamente, perdone.
Porque bueno, no le ha contestado lo que él quería que le contestase.
Esto es otra cosa. Me
hubiera bastado la verdad. Sí, sí.
A ver, entre el doctor y José Antonio, un minuto entre los dos, respuesta incluida, no me quiero decir eso.
Venga, ¿quién empieza?
Tú mismo.
Qué difícil.
A ver, sí, doña Rosa, rápidamente, sobre la corrupción y la economía. Se está estableciendo una ecuación, usted mismo la ha hecho ahora y ayer la decía el señor Montoro, entre corrupción e impuestos, en el sentido de que si resolvemos la corrupción, pues entonces podríamos tener más dinero en la hacienda pública y los impuestos podrían bajar. Sin embargo, ese discurso es contradictorio con lo que usted misma acaba de decir, y es que lo bueno sería tener ese dinero para aumentar el gasto público en sanidad o en educación. Entonces mi pregunta sería, incluso con una lucha contra la corrupción como la que usted plantea, ¿hay alguna posibilidad de que los españoles tengan que pagar menos impuestos si UPyD tiene alguna influencia en el gobierno?
Por supuesto que hay muchas posibilidades de que los españoles paguemos menos impuestos. Mire, uno de nuestros problemas, le decía antes, es que los ciudadanos no conocen nuestras propuestas. Nosotros hemos presentado una iniciativa completa de reforma fiscal en el Congreso de los Diputados, que parte de la base de que si se combate la elusión fiscal, si se combate la corrupción, si se consigue ingresos precisamente obligando a pagar a los que no pagan, a los que eluden, y si se termina con el gasto superfluo, que son muchos, muchos, muchos miles de millones, pues naturalmente que se pueden bajar los impuestos. Ya lo creo que hay margen para bajarlos, pero no solamente lo decimos así en teoría, sino que lo hemos desarrollado y lo hemos presentado, por cierto, después de un debate de un par de días con expertos fiscales de toda España.
Tampoco me ha contestado.
¿Cómo que no? ¿Que sí?
No, le acabo de decir que sí,
que hay margen para bajar los impuestos, que nuestra propuesta es que los bajaríamos.
Que no.
¿Cómo que no le he contestado?
Para bajarlos, señora, para bajarlos, tiene que tener un planteamiento de reducción del gasto público. El gasto público que llaman superfluo es muy poquito en comparación al gasto público total. Si usted no tiene una propuesta de reducción del gasto público, jamás.
Nada. Déjeme que le diga, pero ¿cómo que es muy poquito el gasto público superfluo?
José Antonio, vale.
No, diga, Rosa, diga.
No, que no me diga que es muy poquito el gasto público superfluo. ¿Sabe lo que nos ahorraríamos al año si suprimiéramos las diputaciones? 6.000 millones. ¿Sabe lo que nos ahorraríamos si fusionáramos municipios en la cifra más pequeña? 15.000 millones al año. ¿Sabe lo que afloraría si persiguiéramos el fraude, según los propios inspectores de Hacienda? 75.000 millones al año. ¿Sabe lo que ha dicho hoy la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Que 48.000 millones se nos van por contratos falsos de corrupción. O sea, ha sumado todo lo que...
¿Usted sabe cuánto
diciendo?
Es el gasto público
fíjese,
total? ¿Usted sabe cuánto
fíjese,
es el gasto público total? En este
pero,
país.
Oiga, pero
dígame, por favor, cuánto es el gasto público total.
No, escúcheme, ¿y usted sabe lo que necesitamos para tener una educación y una sanidad de calidad?
Vamos a ver, señora, aquí la discusión era si con ustedes los impuestos van a bajar o no. Y
sí,
entonces
bueno,
lo que yo sostengo es que dada la dimensión del gasto público, con sus propuestas no van a bajar los impuestos. Y usted me está argumentando de una manera que está eludiendo la cuestión central, y es cuánto es el gasto público en España.
No, el evitable.
No, pero cuánto es el gasto evitable y cuánto es el gasto necesario. O usted quiere cerrar los hospitales y los colegios públicos.
Ahora, además la demagogia. Venga,
no.
Adelante.
No, hombre, no me califique, por favor.
Venga, por favor.
Pero es verdad, es decir, hay...
No me califique, don Carlos,
sí,
que no,
sí,
que
sí,
no
sí.
Hombre.
No, hombre,
sí, por favor,
sí.
Le digo
a ver,
yo.
José Antonio.
¿Eh?
No, yo, en fin, yo soy un caso particular en este caso porque yo estaba sentado a la derecha de Rosa Díez en un acto organizado por mí cuando ella anunció por primera vez en público que iba a formar un partido, y fue en Huelva. Ella puede desmentir, y había 900 personas delante. Pero yo, a pesar de ese cariño que ya sabe que yo le tengo a ella, Irene Lezano, hay mucha gente del partido, incluso algunos que ya no están, pues veo en ese partido varios problemas. Uno es la invisibilidad de su tarea. Por ejemplo, yo soy un andaluz atento a lo que ocurre en Andalucía, y lo que hace el señor de la Herrán Sé lo que es, a duras penas y de poco a poco, pero desde luego de mi papá no lo sabe nadie. Y también creo que tienen muy mala manera de vender lo que hacen. Por ejemplo, la propia crisis con el famoso eurodiputado me pareció a mí personalmente que estaba muy mal vendida. Yo que se pudo vender muchísimo mejor. Entonces, yo no creo que haya, ahora mismo, si está delante Ciudadanos, si está delante el partido de Rosa Díez, es una cosa que tiene poca importancia porque efectivamente la capacidad prospectiva en este momento es pequeña, es reducida, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo auguro que en el panorama plural que
el
va a venir...
El concepto de minuto lo tenéis un poco...
Sí, un poco laxo.
El concepto de minuto no...
Un poco laxo, pero claro...
O sea, pero la pregunta cuál es.
No me has hablado si era un minuto astral o era un minuto terráqueo. Bueno, la pregunta es... No es ninguna pregunta. Le estaba dando una serie de... Estaba quejándome a Rosa Díez como admirador, no incurso en su programa y en su organización.
Bueno, pues entonces...
Entonces ya sabe lo que le he dicho. La invisibilidad
mensaje,
y la
mensaje recibido. La invisibilidad, bueno, me los podrá decir, oiga, la invisibilidad se combate si ustedes me llaman más.
Pues, no.
O si llaman al señor Martín de la Herranz, cosa que haremos, por cierto.
Sí, bueno, de entrada, mire, el día 28 presentamos los candidatos de toda España en Málaga. Están ustedes invitados a ayudarnos a ser visibles.
Rosa, muchas gracias por todo, ha sido muy amable.
Gracias,
hasta pronto, Rosa Díez. Bueno, con